impresionante,
vaya tres voces, vaya tres voces.
Sobre todo estamos comentando ahora mismo aquí fuera de micros que las voces están siendo un nivel espectacular,
espectacular.
Que sí. Y bueno, qué voy a decir de Bon Jovi, ¿no? Que no sepamos lo que estamos aquí presentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Hablamos de una banda de rock and roll, que es lo que les gusta a ellos, ¿no? Nada de etiquetas, ellos dicen que es una banda de rock and roll. Todos conocemos a Bon Jovi, el líder, pero la banda no es solo él, también está Richie Sambora, que fue el guitarrista en su formación original, David Bryan, que sigue como teclista, Tico Torres, batería, y Alec John Such, que fue el bajista en los inicios de la banda. En la actualidad el bajista es Hugh McDonald y Phil X es el nuevo batería, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, bueno, venga, a ver, vamos a ver, aquí venga, a lo que nos interesa,
a la chicha,
¿no? Lo que sabemos aquí, la chicha, la magra que nos gusta decir a nosotros. El círculo familiar y personal de Bon Jovi dice que es una persona que es muy sentimental y muy cercana a los suyos, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, se casó en el año 1989 con su novia del instituto, con Dorothea Hartley.
Vaya, la mantuvo.
Que, por cierto, todas las groupies dicen que Dorothea Hartley es una mujer que no está a la altura de Bon Jovi, por decirlo así.
Claro, ¿vale? Claro, pero la opinión de los groupies. Exacto, exacto.
No sé si ha quedado claro el mensaje que quería...
Sí, sí, sí.
En el caso, de todas maneras, Bon Jovi está muy enamorado de ella. Dice que es un matrimonio muy estable en la actualidad, de las grandes figuras del rock. Y tienen hasta 4 hijos, ¿eh? O sea que...
4 hijos, casi nada, casi nada.
De todas maneras, hubo un tiempo en el que Bon Jovi se alejó de esa imagen tan familiar.
Uno
íntima,
más,
¿eh?
Y Lord Jackson 5.
Exactamente.
Bon Jovi 5.
Bon Jovi 5. Bueno, estamos presentando el siguiente tema, pero podemos muy rápidamente...
Calibrando micro, tranquilo.
Sí, muy rápidamente. Hubo un tiempo en el que Bon Jovi se alejó de esa imagen familiar e íntima y que era un momento en que vivió al límite como una buena estrella del rock, ¿sabes? Para hacernos una idea, Rich Bozet, un ex-manager de la banda, publicó un libro que se llamaba Sexo, Drogas y Bon Jovi.
¿Y Bon Jovi?
Sí.
Ah, bueno, pues al menos no es sí, drogas.
Y se publicó en ese libro, por ejemplo, hay imágenes en las que se veía a John Bon Jovi con hasta 4 groupies en una cama. Para que veáis el nivel que tenía el amigo John Bon Jovi en sus inicios.
Es la típica imagen de una cama gigante
ahí
y
está,
4 personas
está.
En las que parecen minúsculos.
Ahí está.
Se ha satirizado mucho esa imagen, sobre todo en los Simpsons,
sí.
Por decirlo de alguna manera. En Mad Magazine han habido un montón de sátiras sobre esa imagen.
Sí. De todas maneras, ahora cuando escuchamos esa guitarra que ya nos indica que está viniendo Smoke on the Water.
Eso es.
Que parece, chicos, que es que Rich Bozet, que era el ex-manager, se tenía guardada a Bon Jovi, ¿no? Porque publicar esto años después...
Es un poco sucio, ¿eh?
Ya estaba ya casado con
esto pasa
con
yo creo que
con Dorothea.
En muchísimas de las digamos las profesiones más mediáticas en el mundo siempre suele pasar, sin ir más lejos, el fútbol, que es un gran conocido aquí en España, normalmente siempre que se hace una autobiografía, en esa autobiografía hay palos.
Siempre. Sí, es curioso, pero es así, es uy, va. Se nos pasa una nota. Preparados ya el combo número 4, Miriam Martínez a la voz, Luis Medina
que no
guitarra,
ha empezado aún para que no digan que esos pitos.
Sí. Estamos calentando, obviamente.
Estamos aquí afinando los instrumentos.
Eso es. Javier Muriel, Juan Antonio Gómez, Roberto Sánchez y Alberto Peñafiel a la batería. Así que nada, en breves momentos empezará ese Smoke on the Water de Deep Purple. Y mientras me comentabas...
On the Water.
Ya vemos las primeras notas,
sí,
mi claro, Connie.
Escuchamos las primeras notas. He de decir también, que se me ha olvidado comentarlo, que la boda entre Bon Jovi y su esposa fue de lo menos que lo que se esperaba. Sería una boda... Bueno, vamos a acá con algo.
Lo
contamos después, vamos. Muy rápidamente. Vamos
venga,
a escuchar la música.
La dejamos para luego.
creo que el momento
sí,
en el que...
ha sido tan bueno que hasta Paco se ha puesto eufórico, ¿eh?
Vamos.
Se ha puesto eufórico, sí, sí, sí.
Hemos de decir que ha habido un parón en la conexión para los que nos estén escuchando desde sus casas, ha habido un parón, temas técnicos. Esa es la excusa, la verdad es que Paco estaba tan eufórico.
O sea, me habéis cortado para que no salga mi voz.
Estaba tan eufórico que se ha ido al centro y hemos dicho, sin Paco no continuamos
claro,
aquí.
José Juan no me dejó apuntarme en el curso de experto de rock y claro, me dijo, bueno, pues
vamos
venga
a la historia, ¿no?
Exacto, venga, Miconi.
Te había preguntado antes y creo que tú lo sabías, Antonio, qué significa realmente Smoke on the Water. No sé si
me hago una idea, creo que hay fuego, hay humo, hay
fuego, hay
un
muy
concierto.
Bien. Exactamente, los Deep Purple acudieron a un concierto de Frank Zappa en el casino de Montreux y el espectáculo terminó con un incendio enorme provocado por el disparo de una bengala, que solo hubo heridos leves y daños materiales valorados en 13 millones de dólares.
Casi nada, 13
nada,
millones.
Sí, sí. Y como decía Antonio, los Deep Purple huyeron hacia su hotel y desde allí observaron cómo los bomberos luchaban contra el fuego y cómo el humo flotaba por encima del lago de Ginebra.
Y ahí escribieron sí, sí, una letra, sí, maravillosa.
No exactamente, pero el título de la canción se le ocurriría al bajista Roger Glover a causa de una pesadilla un par de noches más tarde que tenía que ver con este...
Con este
suceso, pero sí. ¿Con qué? ¿Con el incendio o por la multa?
O sea, eso ya no lo sé, eso se ha desvelado.
O por las dos cosas, a ver.
De todas maneras, también hay una curiosidad de esta canción, es que hay que decir que los integrantes de la banda al principio no apostaron mucho por esta canción. Mm-hmm. En la actualidad, pues ya sabemos todos
es
un himno del rock, sí, ¿verdad? Sí, sí.
De hecho, creo que el líder dijo que esa canción no merecía estar en el disco y lo tuvieron que convencer para meterla en el disco y se ha convertido en uno de los himnos del rock a nivel internacional. Uh-huh. Porque ¿quién no sabe qué canción viene cuando suena esa primera?
Sí, exactamente.
Y se han hecho mogollón de remix con esa canción, sí, en música comercial.
Sí, sí, un riff que se le ocurrió a Richie Blackmore, el primer guitarrista y el más exitoso de la banda. Uh-huh. Pero bueno, un Blackmore que era un tanto polémico, ¿no? Porque os voy a contar otra anécdota de él, que tiene que ver con un directo de la ABC en el que se preveía que iban a tocar en el último lugar y al final le cambiaron el sitio y le tocaron un poco antes. Uh-huh. Y Blackmore no estaba de acuerdo con ello porque suponía tocar de día.
Y Blackmore quería que
espectáculo quería que fuera de noche con pirotecnia.
Solo toca amaneciendo.
Sí, exactamente. Sí, sí, por supuesto.
Exactamente.
Adelantamos este como número 4, Rebeca Cuenca la voz, Carlos Pérez guitarra, igual que Luis Medina, Roberto Sánchez al bajo y Alberto Peñafiel repite como batería este Have You Ever Seen the Rain. Miconi, lo escuchamos.
Escuchamos. Damos paso a la música, callamos, que es mucho mejor que lo que pueda hacer.
Exacto.
Yo.
No sé si te has dejado alguna cosita del combo anterior mientras se termina de preparar las cosas.
Sí, simplemente muy rápidamente que Bon Jovi se casó con su esposa en una boda como Elvis Presley en Las Vegas.
En Las Vegas.
De aquí te pillo, aquí te mato, que se diría vulgarmente.
Una duda que tengo yo, al Elvis Presley en Las Vegas le casaba una persona vestida de Elvis. Mi duda es existencial.
Nadie sabía quién era Elvis Presley en Las Vegas, ¿verdad? Con tanta boda.
Yo creo que no. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ya ese Have You Ever Seen the Rain, como bien hemos dicho, Rebeca Cuenca a la voz, y ya escuchamos los primeros acordes de esa canción.
Tenemos que decir antes de que empiece que las voces que estamos escuchando, aparte de los instrumentos, que normalmente siempre se asocia más la cultura rock con los instrumentos, las voces que estamos escuchando, hay varias voces femeninas que son realmente impactantes. O sea, no sé si desde la radio, seguro que lo sabréis, lo estaréis escuchando y estaréis diciendo, vaya, vaya, pedazo de voces. En directo es espectacular, pues, así que pásense por el sótano.
Eso es. En este caso, Vanessa Cantos, profesora de canto, ha sido la que ha perfeccionado esas técnicas. Tanto
me pregunto
de Rebeca
yo cuántas
Cuenca,
veces le habrán hecho la broma del apellido y de la profesión,
Bueno, venga, Antonio.
Es mejor sí, escuchar la música, ¿no?
Sí, 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 vamos a dejarlo, que si no se nos crece. Sí. Vemos ya el ruido de amplificadores, así que en breves instantes, mientras se calibra la guitarra, vamos con ese tema.
Thank you.
Se hacen derogar, los preparativos. En este caso, Mikoni, no sé si te has dejado algo de ese tema que habíamos mencionado antes.
Sí, como estábamos escuchando ya los preparativos, nos hemos quedado a medias con una historia muy interesante, pienso yo, que os contaba, ¿no? Era un concierto de Deep Purple que se iba a dejar para el último lugar en un festival, y Blackmore se negó, dijo que no, que él quería tocar, y tocar en el último final y al final, y en el último momento, y se adelantaron en la posición de los conciertos, ¿no?
Bueno, ahora sí
que tenemos que dejar paso a la música.
Es otro de los temas a tener en cuenta en esta sesión de rock. Antonio, por favor, aquí, eso es, que tenemos aquí pequeños problemas de espacio, no me dejaba hablar al micro, y tenemos una invitada muy especial en la tarde de hoy. Ella es ni más ni menos que ya nos escucha en Radio UMH, es Erika Albero.
Hola.
Buenas tardes, Erika.
Buenas tardes.
Ella, recordemos, que es profesora del curso, del título, en este caso en versión online. Que arranca hoy mismo y lo presentará luego José Juan López Espín. Y aparte nos han chivado que estás de gira ahora con nada más y nada menos que con Enrique Bunbury.
Bueno, no estoy de gira con Enrique Bunbury, he grabado con él el MTV Unplugged, que salió hace 2 semanas. Lo grabamos en Ciudad de México. Bueno, ahora arranca la gira, pero bueno, el tema de los coristas estamos todos todavía por confirmar. Ojalá salga todo bien y nos vayamos de gira por América con él.
Pues seguro que sí, seguro que sí, Antonio.
Al final, simplemente ese hecho de estar tocando en América, cantando por todo el mundo, yo creo que tú, que has estado en países de Centro Europa, de Latinoamérica, en España, estos son experiencias imborrables, ¿no?
Pues creo que para todos los artistas el tema de hacer un Unplugged es como algo muy especial. La verdad es que en este caso pues no es mi Unplugged, es el Unplugged de Enrique Bunbury, pero ha sido una experiencia impresionante ver cómo se trabaja en ese espectáculo, cómo se desarrolla y luego sobre todo lo que es la grabación final, es una maravilla.
Y además veíamos que es muy difícil sobrevivir en el tema de la música, como vimos contigo que pusiste en marcha una campaña de crowdfunding.
Sí, yo creo que hoy en día ser músico es un ejercicio de alto riesgo y sobre todo si quieres ir creciendo en el tema de la música ya no tienes que centrarte sobre todo en lo que son el tema de las industrias, las empresas discográficas, sino que buscarte un poco las castañas del fuego, ¿no? Como dicen. Y sí, hicimos una campaña de crowdfunding para poder financiar nuestro disco, que sale ya dentro de muy poquito. El disco ya está terminado, ya está en todas las plataformas digitales, nuestro primer single. Uh-huh. Y a mediados de enero lo presentamos aquí en Alicante y luego nos volvemos a México.
Bueno, ¿y cómo se llama y cuántos temas tiene? Preséntanos un poquito el disco.
Pues el disco se llama La Siguiente Estación, tiene 11 temas inéditos y bueno, es un disco para mí muy especial porque es el resultado de 5 años de trabajo y que bueno, por fin han agarrado forma y están ahí en ese disco.
Y al final yo creo que el premio de ser músico, de ser artista, son días como este, ¿no? Ver gente que igual no es rockera, que le gusta todo tipo de música y que venga aquí a un bar a disfrutar de la música en directo, yo creo que es impagable, ¿verdad?
Hombre, yo creo que el objetivo de todos los músicos no es poder hacer llegar su música y la única manera que tienes, aparte de eso, son los discos, los medios de comunicación, son los escenarios y son los conciertos.
Hacer carretera.
Hacer carretera y manta. Entonces, pues estar aquí, subirte al escenario y comulgar con la gente con tu música es un regalo.
Y como profesora, estos alumnos, ¿cómo los puedes calificar? A pesar de no ser profesora de esta edición.
De este módulo.
Mira, en primer lugar, me gusta resaltar que me encanta que una universidad realmente se centre y dé apoyo a la música, que dé apoyo al rock y que lo haga como algo más importante, ¿no? La música es verdaderamente importante. Yo creo que debería ser una materia obligatoria de los colegios, de las guarderías y, por supuesto, de las universidades. Y ver gente joven que se involucra, que apuesta por la música, que quiere crecer, que quiere aprender, es maravilloso. Creo que esta gente tiene muchísimo talento, mucho futuro y, sobre todo, tiene mucha ilusión, que es lo más importante para poder crecer en la música.
Pues
nos quedamos con ese mensaje.
¿Se atreverá a subir y cantar algo?
Bueno, no sé, ya veremos. La tarde es muy larga.
La tarde es muy larga y la gente muy impaciente. Así que cuando escuchemos, nos dicen: Erika, Erika, Erika.
Lo tenemos que promover desde aquí, ¿eh?
Los Erikers.
Cuidado con eso, que se está haciendo campaña política con esos temas también.
Pues Erika Albero, muchísimas gracias por acercarte aquí al puesto que tenemos montado en una esquinita de este pub, el sótano. Y nada, te dejamos disfrutar y te dejamos pasar una tarde entre rock y entre amigos de la UMH.
Muchas gracias.
Y muchísima suerte en la salida del nuevo disco.
Gracias, os haré una visita por la radio.
Bueno, la esperamos ansiosos.
Eso es. Pues gracias, aquí hemos tenido a Erika Albero, profesora, recordemos, de la parte online que se inaugura hoy, que presentará en breves momentos José Juan López Espín. En este caso, habíamos abandonado un poquito a Cristian Miconi, pero bueno, mientras se pone los cascos, adecenta un poquito, pues a ver si puede comentarnos algo, un poquito de la que hemos acabado de escuchar ahora, que tenemos la entrevista con Erika Albero, pero con pinceladas, ¿qué nos puedes contar?
Muy rápidamente, si nos da tiempo, os haya dicho que la Creedence era una banda que tuvo muy poco tiempo de existencia, ¿no? 5 años nada más, y que ya se consagró como una de las más grandes. De hecho, a ver, son palabras de John Fogerty, su líder, que decía que son la segunda banda más grande del rock después de los Beatles.
Es un atrevimiento.
No dejan de ser unas palabras del líder de la banda y que, bueno, tampoco hay que tomar muy en serio. Pero bueno, parece que ya empieza la música. Si quieres que termine un poco de contar,
sí.
Te contaba que estaba John Fogerty, también está Tom Fogerty, que son hermanos los dos y eran los dos miembros de la Creedence Clearwater Revival. Y por ello acabó muy mal la historia.
Y vamos a ello. Yeah. pues suenan aplausos. La verdad es que no merece la pena hablar sobre esto.
Nos hemos puesto un poco más sentimentales, ¿no? con este tema.
The Prince, sí. Recordemos, Purple Rain, a la voz, Miriam Martínez, Rebeca Cuenca y Elena Galán, Luis Medina, guitarra, Javier Muriel, guitarra, y María Pastor también en la guitarra, Roberto Sánchez al bajo y Alberto Peñafiel también a la batería. Este batería es el que se está repitiendo siempre, ¿eh?
Sí, bueno, es complicado tener más de un batería, ¿no? Sí, sabemos que esto...
Qué importante es tener un buen batería.
Yo creo que es el gran tapado del rock, ¿no? El batería. Siempre se habla del guitarrista sobre todo, pero el batería y
es
el
muy
bajo,
complicado
el bajo,
ser
perdón.
Un buen batería, sí. Bueno, vamos a hablar de Prince, que es una personalidad más icónica del rock, ¿no? Y además una persona que muy joven ya empezó en esto de la música. Con tan solo 7 años ya compuso su primera canción. Y además tenemos que decir que pronto se rodeó de buenos músicos. Con 10 años estuvo bailando con el Rey del Funk, con James Brown.
Ah, con James Brown, James Brown, buena pareja, sí.
Y también con Michael Jackson. Además esperaba que la famosa canción Back de Jackson fuese cantada a dueto entre Jaco y Prince.
Pues Miconi, antes de nada, cedemos los cascos porque tenemos un entrevistado, ¿verdad, Antonio?
Sí, tenemos a Antonio Gómez, profesor de la escuela presencial y además guitarrista profesional. Sí, cuéntanos qué es para ti esta experiencia de vivir este cierre de una de las primeras clases de un título de experto universitario sobre rock.
Ya, bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy buena para todos, ¿no? Tanto para los alumnos que han participado en el curso como para los profesores, a los que nos hubiera gustado haber tenido en nuestra época universitaria esta oportunidad que da la Universidad de Elche ahora de poder hacer este curso.
Tú que vienes de Almería, sí. ¿Habías visto algo así alguna vez por allí, por tierras andaluzas? ¿Algo parecido?
Bueno, algo parecido, ha habido intentos de hacer en la universidad, siempre en los cursos de extensión, de hacer algo de música, siempre ha habido, ¿no? Pero bueno, tan organizado y tan bien como se está haciendo aquí en la escuela de rock, ¿no? Y además con el título de experto y todo esto, la verdad es que no.
Yo creo, Antonio, que con esta experiencia ya se puede decir, se puede acabar el mito de el rock y la universidad van reñidos, ¿no? Porque qué mejor ejemplo que este, ¿no?
Bueno, la verdad es que es necesario que la música moderna se estudie en el ámbito académico universitario de forma seria. En España todavía no se da, pero bueno, hasta hace poco se de España a otros sitios, a otras universidades, para poder estudiar un poco de forma académica estos instrumentos, porque el conservatorio tradicional o
no
la escuela de música, pues no tratan ni esto ni el flamenco, por ejemplo, que está en español, pero se puede uno titular en flamenco fuera de España y en España no, es increíble, ¿no?
Eso es, y con este pequeño paso, primer paso que ha dado la Universidad Miguel Hernández, ¿qué se espera para un futuro próximo?
Bueno, yo creo que lo que esperamos es que se continúe, que haya alumnos y haya, bueno, pues gente que dé su apoyo como alumnado a esta iniciativa. Y lo que esperamos, bueno, pues que siga para adelante. Y bueno, para nosotros, ya digo, como profesores que no hemos tenido que formar en algunos casos fuera de España porque aquí no podíamos,
claro.
Pues la verdad es que a nosotros como alumnos nos hubiera encantado poder tener
algo así
y que la universidad nos diera esta oportunidad, ¿no?
Y Antonio, para cerrar, para que nuestros oyentes, sepan que no solo eres profesor, que eres un profesional como la Copa un Pino, cuéntales un poco acerca de la trayectoria como guitarrista, si no me equivoco.
Sí, bueno, yo estoy un poco más en el ámbito del jazz, ¿no? Aunque bueno, todos hemos empezado pues con el blues, con el rock. Y bueno, voy a hacerme un poco de publicidad, voy a decir que este año he sacado un disco que se llama Alcalá Street, que son arreglos de música española, pero un poco con la música de jazz, ¿no? Y bueno, pues curiosamente a Pedro, al profesor de batería, lo conocí en Nueva York, donde nos dieron una beca y estuvimos allí estudiando.
Casualidad
de la vida, ¿no?
Bueno, pues Antonio Gómez, muchísimas gracias por acercarte aquí desde Almería, recordemos. Os dejamos ya con ese tema, en este caso el sexto combo Cantalum
Island.
Que estamos con poquita luz.
Y con poca luz.
Y muchísimas gracias, Antonio Gómez, por acercarte a los
amigos de Radio Unión.
Exacto. Al Glastry, ya lo tenéis por internet. Gracias.
Muchas gracias.
Thank you.
aplausos, aplausos, por supuesto, por esta pedazo de instrumental, Mikoni. Cambiamos un
no
poquito de
No me extraña
de género,
que haya aplausos, porque es que hemos visto unos guitarristas con un virtuosismo espectacular.
Exacto, venga.
Un dominio de las cuerdas brutal.
Nombramos Juan Antonio Jiménez a la guitarra, al igual que Luis Alfonso Miralles, Eduardo Díez, y luego ya en el bajo Fran García, y en la batería Andrés López. Hemos cambiado de batería, en este caso en este Cantaloupe Island de Herbie Hancock.
Herbie Hancock, sí. Que además fue, junto al que escucharemos ahora más tarde, Miles Davis, otra de las grandes figuras del jazz, ¿no? Además, él reconoció siempre que Miles Davis fue su gran influencia a la hora de formarse como artista.
Estamos de alumnos y maestros, ¿no?
Exactamente,
por así
sí, muy bien. Además, esto en la escuela del rock nos viene muy bien hablar de esto. Muy rápidamente, Herbie Hancock fue una persona que probó el crack y la heroína, pero siempre lo ocultó. O sea, nunca nadie sabía que estaba adicto a estas sustancias porque siempre lo ocultaba delante de su familia. Nunca lo hacía cuando estaba en un tour de gira con su banda. Así que fue una persona que nadie sabía que era adicto a estas sustancias y él lo mantuvo un secreto, pero decía que siempre decía: un día dejaré de hacer esto, un día dejaré de hacer esto, y al final nunca sabía cuál era ese día.
Son
pero...
como los propósitos de fin de año.
Exactamente.
Más cositas, Mikoni.
Más cositas. Bueno, escuchamos ya la presentación de Miles Davis, sí. Pero bueno, seguimos hablando de Herbie Hancock, ¿no? Es que es una, además, una persona que se dedicaba a tocar el teclado y el piano, sobre todo, ¿no? Y además probó todos los estilos del jazz surgidos a raíz del bebop, que es un estilo de jazz un poco más relajado, como hemos podido escuchar ahora, ¿no? Un estilo para estar más calmado en casa escuchando la música.
Bueno, pues venga, vamos a calmarnos, ¿verdad, Antonio?
Y importante, es un hombre que tiene 75 años y sigue sacando discos. En el 2010 creo que fue el último. Y bueno, vive pues tranquilo, ¿no?
Que escuchamos. Mejor que esto, ¿no? Escuchamos.
Thank you.
Pues casi nada.
Solo en las palabras, ¿no?
Se ha caído el sótano. Yo la verdad es que me he sentado en el sofá y me he sentido como si estuviera en New Orleans, sí, escuchando el mejor jazz.
Como hemos dicho, es una música para relajarse, ¿no? Para disfrutarla y para experimentar mucho con ella. Bueno, estamos ya de pie, pero es que Miles Davis es un artista para ponernos de pie.
Para ponernos de pie, sí.
Como todos sabemos, pues fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz, siendo además una de las figuras más innovadoras de este género, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar a los puntos.
Antes de nada, Mikoni, sí, hay que ver quién ha tocado este tema,
sí, claro,
en este caso,
perdona.
All Blues, en este caso de los participantes de este título de experto universitario: Juan Antonio Gómez a la guitarra, Luis Alfonso Miralles también a la guitarra, al igual que Eduardo Díez, Jorge Antón al bajo y Carlos Pajarón a la batería. Y decías, Mikoni.
Sí, que pasando los puntos anecdóticos, sí,
parece ser que José Juan López de Pin va a presentar el curso online. Genial. Rápidamente, o sea,
así que vamos contigo, Mikoni. Sí, vamos contigo.
Bueno, pues han terminado ya la primera parte, que es los combos de la escuela presencial. Entonces, ahora, antes de seguir con la segunda parte, quiero hacer subir aquí a los profesores que han hecho que esto sea una realidad. Antonio, sube para acá. Pedro, Vanessa. Ahí está el otro Antonio. Antonio, sube para acá. Aquí tenéis a los profesores que han hecho que esto sea una realidad. Sí, señor. Tengo que decir que tenemos un claustro de élite. Así que muchas gracias a todos. Y ahora, como sorpresa, tenemos que ellos van a tocar, van a abrir la jam session, va a ser el primer tema. Hay jam session, sí. Pero eso será dentro de 5 minutos. Ahora ya os podéis bajar si queréis.
Vale, vale.
5 minutos, porque quiero contaros antes una cosa que me va a durar 5 minutos y me queda 4 y medio. Y es que aquí termina el título presencial, los cursos presenciales, pero no termina el cuadro, porque ahora comienza una cosa que nos ha costado muchísimo sacar en la universidad, y es el título de experto en rock. Porque somos, mira, lo tenéis puesto, ahora va a salir en las teles. El título de experto en rock, somos la primera universidad española en tener un título oficial en rock, y nos ha costado mucho que nos lo aprueben. Esta es la segunda edición y comienza ahora y llega hasta julio. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es llamar a los profesores del título de experto en rock, que es un título online. Y Pedro está entre ellos. ¡Sube, Pedro! Eduardo, que te he visto por allí. ¿Dónde estás? Pedro, profesor del título de experto en batería. Eduardo, que viene por aquí, es profesor de las dos asignaturas de pedales y efectos. Y tenemos a Erika Albero. Erika, sube por acá, que es la profesora que viene. Ha venido expresamente hoy, bueno, viniste esta semana pasada. Está de gira con Bumburi y me ha venido expresamente aquí. Fijaos si esto es importante. ¿Quién me falta? No tengo ninguno más que esté por aquí. A Fred y Maxi, que les mandamos un saludo desde aquí. Antes de que se me olvide, tenemos la radio de la universidad y emitiendo esto en directo. Pido un aplauso para ellos. Sí, señor. Que han venido aquí a emitir esto en directo y están entrevistando a todo que se le pone por delante. Sí, señor. Y la televisión universitaria, que ha estado por aquí revoloteando, ya no sé dónde se han metido, con las cámaras y tal, también lo han... En fin, somos unos fenómenos todos. Bueno, título de experto en rock, 4 opciones, voz, bajo, batería y guitarra, con asignaturas obligatorias y optativas. No os quiero entretener mucho, simplemente voy a preguntar a cada uno qué asignatura da. Eduardo, ¿tú qué asignatura das?
Tres
asignaturas.
Bueno, yo estoy impartiendo las relacionadas con tecnología musical, sistemas en PA, hay otra asignatura que es amplificadores, pedales, efectos, y otra más que es técnica de grabación, y esas son las tres las que me encargo de todo lo que es tecnología musical.
Tengo que decir que Eduardo suspende un montón. Es duro, aunque no lo parezca. Erika, ¿tú qué asignaturas das?
Yo no suspendo casi. Yo doy voz y coros y técnica vocal.
Voz y coros y técnica vocal. Técnica vocal es una asignatura optativa en guitarra, en bajo y en batería, ¿verdad?
Voz y coros es la optativa.
Sí, porque en guitarra tiene que hacer coros, ¿eh? No sé si lo sabéis. Hay que cantar bien. No quiero señalar a nadie. Pedro, ¿tú qué asignaturas das?
Batería y ritmo y percusión.
Ritmo y percusión también es una asignatura que le viene bien a algún que otro guitarrista. Estoy señalando a mí. Bueno, quiero simplemente que sepáis de que el título comienza ahora, tenéis toda la información en rock.edu.umh.es, lo tenéis en la... ahí está, lo tenéis toda la información en las pantallas, rock.edu.umh.es. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquellos que hoy hayan aprobado armonía, se le convalida. Toma ya, la tienen aprobada. ¿Me habéis suspendido todo? No pasa nada. Siempre hay un septiembre. ¿Tú no lo has hecho? Bueno. Bueno, pues nada, vamos a seguir. O sea, ¿queréis decir algo más?
Estamos invitados a todos a que...
Os invitamos a todos a venir al título de experto y a la siguiente fiesta que haremos posiblemente en julio, ¿verdad? Vamos a seguir con la jam y ahora sí, después de que inauguren los profesores, el que quiera subir a tocar después, puedes hacerlo, de hecho es todo una jam para eso, y si os da algo de vergüenza o bebéis alguna cerveza, os subís. ¿Vale? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues a esperas de que empiece la jam session, Miconi tenía
salvo
de
Miles Davis. Aquí a medias, porque nos ha empezado José Juan su discurso y no hemos podido seguir contando la historia de Miles Davis, que lo estábamos contando, ¿no? Que en su momento fue un drogadicto bastante serio, ¿no? Una persona que...
Bastante serio,
sí, porque nadie ha discutido esto, salvo el propio Miles Davis, ¿no? Que no llegó, el Miles Davis no llegó al límite de Charlie Parker o Coltrane, pero sí que consumió drogas durante sus primeros años como músico, ¿no? Durante los primeros años de la elección de la droga fue usualmente la heroína para muchos de los músicos de jazz. Y bueno, voy acabando rápidamente porque vemos que tenemos una entrevista por aquí. Miles Davis pensaba que esta droga le hacía mejor músico, sobre todo siguiendo unas palabras de Charlie Parker que decía que él tocaba mejor que nunca después de consumir drogas. Y bueno, vamos a pasar a escuchar.
Venga, pues vamos. Vamos primero, tenemos a José Juan López Espina ya que los micros de Radio UMH. Vamos a escuchar primero la primera sesión de la jam session. En este caso vemos que se ha animado uno de los profesores, que se ha animado Pedro a tocar la batería. Y Antonio también lo tenemos en la guitarra con las voces femeninas del curso. Así que en cuanto empecemos con la jam session.
Bueno, yo
a ver, ay, que se nos incorpora. Aquí, José Juan López.
No sabía si entrar ahora porque había poco tiempo, entrar después, porque como ya me han dado el micro, ya sabéis, cuando me dan un micro no me callo.
Eso es.
Y esto es un problema que ya tengo de base. Bueno, sí, tenemos muy poco, quizás podemos seguir después.
Sí.
Tenemos...
José Juan, sí. Hablamos después.
Hablamos después. Bueno.
gracias, un placer.